cuestiones alimentarias. Profundizamos con Ignacio Porras, licenciado en nutrición y también en chef. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atender a Nacional Córdoba. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, bueno, supongo que habrás escuchado un minutito lo que decíamos con la entrevista con Narda Lépez. Y es interesante, ¿no? Cómo abordar desde la nutrición esta cuestión que es central, y lo charlábamos con mis compañeras aquí, que es un cambio cultural el que se perdió la posibilidad de iniciar un cambio cultural ayer.
Sí, exacto. No solo eso, sino que también la mejora de los entornos, ¿no? La ley lo que busca de alguna manera es mejorar los entornos, porque por más que podamos educar y educar y educar, si no hay un entorno que te permita aplicar lo aprendido, es imposible. Es un ejemplo claro que trato de dar siempre. Yo puedo ir a una escuela y decirle a un chico o a todos los chicos lo importante que es comer fruta en el recreo. Esos chicos después salen al recreo y se encuentran con un buffet que les vende cosas comestibles, no alimentos. Entonces, a ese niño le es muy difícil poder aplicar lo aprendido. Entonces, el cambio cultural sí es algo que es importante, pero venimos de 5 décadas donde la industria alimentaria viene sembrando este reemplazo directo de alimentos por cosas comestibles, ¿no? Y esas cosas comestibles cada vez tienen más excesos de nutrientes críticos y van colaborando más con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.
Es interesante este concepto. No son alimentos, sino cosas comestibles. Es como, es apto para consumo humano, sin terminar de ser lo que...
Exacto, exacto. No son alimentos, no tienen rastros de alimentos. Son residuos de la producción primaria, por así decirlo. Los componentes, los ingredientes son excesos, o sea, ingredientes que estuvieron en exceso en cierta producción primaria. O harinas refinadas de algún cereal, algún azúcar refinado, porque no es solamente azúcar de caña, sino puede ser cualquier tipo de azúcar. También aceites refinados o grasas refinadas y sal. Y después, obviamente, hay una batería de químicos que llamamos aditivos, muchos de ellos con una función simplemente de maquillaje que nos dan la esperanza de que estamos comiendo diferente. Pero en realidad los ingredientes que consumimos son harinas refinadas, aceites refinados, azúcares refinados y tal.
¿Cuáles serían los alimentos entonces y en qué medida integran la dieta de los argentinos?
Mirá, los alimentos básicamente son los alimentos naturales o mínimamente procesados. También existen, nosotros en casa hacemos alimentos procesados, pero sobre los alimentos que hacemos en casa tenemos gestión, tenemos posibilidad, tenemos participación. Muy distinto a cuando ese procesado viene de la industria alimentaria. Los alimentos naturales son los que se desprenden de la naturaleza, sean de origen animal o vegetal, legumbres, cereales, frutas, verduras, semillas, carne, leche, huevo. Esos son alimentos. Después hay un segundo grupo, que son los alimentos ingredientes, que son estos los que tampoco son alcanzados por la ley, que son el azúcar, la sal, el aceite. ¿Por qué no son alcanzados por la ley? Porque como consumidores sabemos que estamos comprando 100% azúcar al comprar un paquete de azúcar. Acá no hay algo oculto. Estás eligiendo comprar azúcar. Muy distinto es cuando compramos un procesado elaborado por la industria alimentaria que esconde cantidades críticas de esos nutrientes, donde no participa el consumidor y la consumidora en decir, bueno, ¿en qué proporción participa en mi receta? Uno, si por ejemplo quiere hacer una torta, puede disminuir la concentración de azúcar añadida y puede reemplazarlo por fruta, o puede decidir no agregarle sal a la comida que está preparando. Cuando uno habla de procesados industriales, esa posibilidad no la tiene. Le eligió otro en función de las conveniencias de ese grupo que desarrolló el alimento. ¿Entiende?
Sí. ¿Y cuáles son los efectos en la salud de la población?
Directamente el impacto en enfermedades crónicas no transmisibles. Todos estos nutrientes críticos que mencioné, el sodio, los azúcares, las grasas saturadas y las grasas totales, están relacionadas con la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. En Argentina tenemos un 70% de la población con malnutrición por exceso. Cuando hablo de esto no me refiero a obesidad, no me refiero a exceso de tejido adiposo. La hipertensión no requiere cuerpos gordos, el hígado graso no requiere cuerpos gordos. estamos hablando de enfermedades que están relacionadas íntimamente con el consumo en exceso de estos nutrientes críticos. El cáncer es otra enfermedad y son las enfermedades que nos están matando. Es la primera causa de muerte a nivel país.
Ignacio, para adelante, es volar en este concepto interesante de los entornos, ¿no? Tiene que haber, además de la ley, que está bueno tenerla, pero hay que rellenarla esa ley, hay que darle contenido, hay que hacer que se cumpla. ¿Cómo vislumbras vos que tiene que hacerse un programa para fomentar el mejoramiento de estos entornos en base a la ley?
Bueno, la ley primero contempla, ¿por qué te digo que cuida los entornos? Uh-huh. Porque contempla la regulación de la publicidad infantil para que no se le destine a niños, niñas y adolescentes, y prevé que no se vendan en entornos escolares. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras encuestas, los niños entran saludables a la escuela y salen con malnutrición por exceso, o entran con malnutrición por exceso a la escuela y salen con una malnutrición por exceso agudizada. ¿Sí? Es decir, que el entorno escolar está siendo de alguna manera un propicio para la malnutrición. Uh-huh. Por eso hablamos de mejorar los entornos, de que esta ley mejora los entornos. También esto de que no puedan tener licencias animadas o la participación de famosos o futbolistas, cantantes, influencers, es también por eso, para evitar que los niños se sientan, digamos, manipulados para elegir ese tipo de producto. Uh-huh. Uh-huh. Y esto se hace de acuerdo a la evidencia científica disponible. Tenemos evidencia científica, tanto por la Fundación Interamericana del Corazón como por UNICEF, donde datan del impacto que tiene la publicidad y el marketing digital en los niños y niñas. Bien, nosotros tenemos 60 publicidades destinadas a niños, niñas y adolescentes por semana, donde 9 de cada 10 son de productos de baja calidad nutricional. Y es la población que más recibe el mensaje de la industria alimentaria.
Y sobre todo con estos mensajes engañosos, que nos venden productos que se supone que son sanos, o se venden por sanos y no lo son.
Exacto, como por ejemplo los yogures. Que todo el mundo considera que comerse un yogur puede llegar a ser saludable. Sí, si hablamos de un yogur natural sin agregado de azúcares. Sí, si realmente hablamos de un yogur frutado sin exceso de azúcares. Pero no es lo que nos ofrecen las góndolas argentinas. Las góndolas argentinas nos dan un yogur golosinado con 8 cucharadas de azúcar por pote y con la idea de que estamos comiendo frutas que en realidad no están, porque hay aromatizantes de frutilla, hay saborizantes de frutilla, pero no hay frutilla.
Ignacio, te quiero preguntar, por último, más allá de toda esta información valiosa que argumenta la necesidad de que tengamos finalmente esta ley de etiquetado frontal, ¿qué lectura haces de las posibilidades políticas? Primero, de la frustración de la sesión de ayer y de las posibilidades políticas de que efectivamente esta ley se apruebe y no pierda estado parlamentario.
Mira, lo de ayer fue vergonzoso e inaudito, porque ni siquiera bajaron al recinto los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que apoyaron esta ley. Actualmente se está tratando de partidarizar a la ley. Algo que no tiene es una línea partidaria esta ley. Esta ley surge del trabajo mancomunado de distintos bloques políticos en el Senado, donde trabajó Julio Cobos, Gladys González, Fernández Sagasti, Silvia Zapag, Matías Rodríguez, un montón de senadores de distintas provincias, de distintos frentes políticos, que pudieron mantener una discusión para la salud pública a la altura que corresponde. Lo que se está queriendo hacer ahora es tirar como que esto es una ley oficialista, y no lo es. Incluso ayer estaban sentados dos grandes desertores de esta ley. Uno es Massa, quien frenó la ley durante 11 meses. Era responsabilidad de la oposición dar quórum para que se conozcan cuáles son las personas que están en contra de esta ley. Hay grandes legisladores dentro de Juntos por el Cambio que apoyan el proyecto de ley. Y un poco lo que nos defraudó es que la semana pasada pedían junto a nosotros que el oficialismo ponga fecha, Brenda Austin, Gisela Staglia, Stillman, Sarcache, todos pedían junto a nosotros que el oficialismo ponga fecha, porque era responsabilidad del oficialismo ponerla. Bueno, ayer era responsabilidad de todos los frentes sentarse y debatir de cara al pueblo para no darle la espalda a la salud pública. Y decidieron darle la espalda a la salud pública.
Ignacio, te agradecemos estos minutos con Nacional Córdoba. Muy, muy divertido. Un abrazo. Ignacio Porras, licenciado en nutrición y chef, uno de los grandes impulsores.